PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de PR Noticias.
Bienvenidos, Rocío Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Yo soy César Salsa y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante.
Entrevistamos a Javier Galloso, director de Spotify en España, con el que vamos a hablar sobre los resultados del nuevo estudio de investigación multimercado realizado por la empresa global de estudios de investigación TNS.
En este estudio hablaremos de la cobertura y la calidad de la audiencia de la versión gratuita de Spotify, su público con publicidad comparada con la de la radio comercial y el incremento de cobertura que Spotify proporciona a los anunciantes frente a las emisoras de radio en toda Europa.
Buenos días, Javier.
Buenos días, César, Rocío, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Javier, si te parece, para comenzar vamos a conocer un poco más a la empresa que representas, Spotify. Así que indícanos, ¿cómo se estructura el servicio de Spotify aquí en España?
Bueno, Spotify, por situarlo, es una empresa de origen sueco que lleva operando en España camino de 7 años, haremos en febrero 7 años. Como sabéis, nos dedicamos a la música en streaming, la música en la nube, como también se conoce, y tenemos un catálogo de más de 30 millones de canciones. Somos los líderes a fecha de hoy en música en streaming y tenemos a nivel mundial más de 75 millones de usuarios activos y de los cuales 20 millones son usuarios de pago registrados. En contestación a tu pregunta, Rocío, ¿cómo estructuramos nuestro modelo de negocio? Nuestro modelo lo llamamos freemium, que es una mezcla entre la parte free, la parte gratuita, que es la parte que más popular, que se conoce porque va financiada por anunciantes, por publicidad, para poder escuchar música. Sería una radio como la de toda la vida. Y por otro lado, la parte premium, que es la parte que se financia a través de las suscripciones, como puede ser cualquier servicio de pago.
Bueno, cuéntanos un poco también, Javier, porque sabemos que esta plataforma de podcasting va evolucionando. Queremos saber un poco cuáles son esos nuevos formatos que estáis explorando. Por ahí hemos escuchado en una presentación que tuvisteis en Estados Unidos que el podcast podría convertirse también en parte importante de vuestra plataforma.
Bueno, estamos haciendo una incursión en ese territorio. Estamos incorporando en Estados Unidos algo de comedy show, de humoristas, y también pues en Suecia se están haciendo exploraciones en ese sentido, pero todavía no es algo que tengamos implementado a nivel mundial, pero evidentemente pues no lo descartamos. Todo aquello que sean contenidos, pues bien de audio, bien de música o bien hablados, pues yo creo que son susceptibles de ser reproducidos en nuestra plataforma.
Como decíamos, hoy estamos aquí entrevistándote para hablar de este estudio que ha realizado la empresa global de estudios de investigación TNS. En este estudio se habla de cobertura. ¿Cuáles son los targets en los que estáis logrando mejores resultados?
Pues nosotros somos una aplicación que, a pesar de su facilidad de uso, sí que es verdad que históricamente, en estos 7 años de historia, de breve historia, Spotify, hemos funcionado muy bien en los segmentos de población más juveniles. Concretamente, de los 15 a los 34 años es el rango de edad en el que nos movemos más a gusto. Esto no quiere decir que evidentemente tengamos pues personas de otras edades, y concretamente el estudio lo hemos elaborado en un rango de 15 a 64 años de edad. El otro día me comentaba un amigo y cliente que tenía a su padre con 93 años que estaba escuchando Spotify, que se manejaba perfectamente con la aplicación. Y la verdad, yo creo que es una prueba de la facilidad de uso, ¿no? Al final, si las tecnologías te acompañan, tienes acceso a Internet y, por ejemplo, pues un móvil, es muy sencillo hacerte con toda la música del mundo.
¿Cuánto ingresa Spotify a nivel publicitario en el mundo, en Europa y en España? No sé si también si tampoco desglosáis esas cifras, si solo las tenéis globales. Si es posible que nos las desgloses, te lo agradecemos. Y sobre todo si la publicidad en radio por streaming es efectiva, es real, y por suscriptores en España, pues también que nos indiques un poquito.
Claro. Bueno, has hecho como varias preguntas en una. Ahí lo que sí que te puedo comentar es que nosotros las cifras de publicidad no las desagregamos. Al ser una compañía de gestión privada no tenemos por qué facilitar esos datos, pero sí que te puedo explicar un poco el modelo de negocio para que también pues lo conozcáis un poco más, ya que es la primera entrevista que hago con vosotros. Creo que a lo mejor a vuestros oyentes puede resultarles interesante que sepan que nuestro modelo de negocio, del 100% de los ingresos que recibimos, tanto de la parte de premium como de la parte de publicidad, el 70% se devuelve íntegramente a la industria. Es decir, nosotros vivimos con el 30% remanente. Esto, en nuestros 7 años de historia, se ha traducido en 3.000 millones de dólares que hemos devuelto, como os decía, a las discográficas y a las sociedades gestoras de derechos de los países en los que operamos.
Muy bien, también nos gustaría saber un poco del total de la inversión publicitaria en España, de esos 179 millones que hay en Internet y de esos 171 en radio según InfoAdex. En el primer semestre, ¿a cuánto aspiráis vosotros? Ya sé que no nos decís una cifra concreta, pero si esto se pudiera de alguna forma tarifar, ¿tendréis vosotros un estimado de ganancias en nuestro país?
Bueno, pues efectivamente, nosotros no aspiramos a lo máximo, que otra cosa te puedo decir, César, claro. Si no, no seríamos ambiciosos. A nosotros se nos ha conocido desde el principio como una plataforma de publicidad online con diferentes formatos. Me preguntaba también, creo que antes, Rocío, y dejé pendiente de contestar.
Sí, el tema de la publicidad de la radio.
Efectivamente. Entonces, históricamente se nos ha conocido como una plataforma digital. Tanto a nivel anunciantes como agencias hemos funcionado muy bien con ellos, hasta convertirnos, como decíamos antes, en la plataforma líder de nuestra categoría de música en streaming, por encima de, lo recoge la encuesta que estamos lanzando hoy, TNS, por encima pues de un iTunes, de un Deezer o de un SoundCloud. Tenemos un nivel de conocimiento de un 27% y los demás competidores pues no se acercan más que al 10, al 12%, con lo cual estamos, como os digo, bien alejados y bien posicionados en este segmento. Y ahora lo que estamos intentando a través de este estudio es precisamente que nos conozcan también los anunciantes de radio clásicos, de radio fórmula convencional, que hasta ahora pues a lo mejor no nos contemplaban, ¿no? Como sabéis, en este estudio lo que hemos hecho ha sido comparar las principales radiofórmulas, los 40 principales, Cadena Dial, Europa FM, con nosotros, a través de más de 2.000 encuestas online, a ese rango que os decía antes, de 15 a 64 años, lo que nos ha permitido es ver cómo salíamos en la foto, cómo salíamos en ese ecosistema de radio. Y la realidad es que salimos, francamente, muy bien parados. Por ejemplo, en el rango de 15 a 34, que le comentaba antes a Rocío, que es donde nos encontramos más cómodos, salimos como tercera emisora, por decirlo de alguna manera, en términos de reconocimiento, ¿no? Ante una pregunta no sugerida de qué manera has escuchado la música a lo largo de la última semana, Spotify salía en tercera posición, lo cual, pues bueno, pues yo creo que es muy buen dato. Lógicamente, si ampliamos el rango de edades y nos vamos hasta el total del muestreo, que serían los 64 años, de 15 a 64 años, baja un poco nuestra posición, nos convertiríamos en la quinta emisora, pero en cualquier caso pensamos que es un muy buen dato, teniendo en cuenta la juventud de nuestra plataforma.
Yo sigo con la publicidad, Javier. ¿De qué manera las centrales de medios os están incluyendo en sus planificaciones publicitarias?
Pues nos van incluyendo de una manera muy muy natural. Empezamos con la parte... Fue un poco curioso porque, a ver, cuando empezamos a comercializar Spotify, nuestros aliados que entendíamos naturales eran la gente de planificación de radio. Lo que pasa es que esto hace 7 años, pues no era tan sencillo de ver. Hace 7 años la gente que compraba la radio, pues empezaban a ver nuestras métricas de publicidad online y decían, no, oye, vete al departamento de al lado, vete al departamento digital, porque yo realmente no sé ni por dónde cogerte. Nos lo decían con total franqueza. Entonces, un poco como dice el refrán, a la fuerza ahorcan, nos pasamos al territorio digital, y ahí es donde nos hemos movido muy cómodos durante estos 7 años y seguimos moviéndonos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Rocío, las agencias, básicamente, que nos está comprando es la parte digital. Precisamente lo que intentamos con este estudio es reforzar nuestro discurso de que no queremos llegar a la conclusión de que somos una radio más. Nosotros no queremos entrar en el debate de qué es una radio, de si necesita un locutor, si necesita un prescriptor. Somos audio online. Vosotros como representantes de los podcasts creo que me entendéis también que hay una especie como de cajón desastre, sí, en el que estamos varias plataformas inmersos y que en definitiva lo que estamos proporcionando son unos contenidos de calidad a una audiencia cada vez más atomizada, que no solamente se congrega enfrente del transistor de toda la vida. Han cambiado mucho los hábitos de consumo y precisamente lo que queremos es poner de relieve esos cambios en los hábitos de consumo, que la gente va al trabajo ya no solamente en el coche escuchando la radio toda la vida, sino que van con sus móviles y con sus cascos escuchando pues Spotify, por ejemplo. Entonces, en este sentido, nos gusta plantearnos como un soporte complementario a cualquier planificación de radio.
Muy bien, Javier. Y justamente pensando en toda esa gente que os puede escuchar en diferentes lugares, ya no solamente a través de los auriculares, sino también en el coche, cuando van en el metro, en cualquier momento, en línea o offline, en el caso de que tengan también la versión de pago o la versión freemium, ¿cómo comprobáis que los anunciantes están demandando realmente esos espacios? ¿Ha habido muchos anunciantes tradicionales de la radio que ya se están anunciando a través de Spotify? ¿Cómo ha sido ese salto?
Pues sí, efectivamente, los anunciantes tradicionales de radio están empezando ahora con los resultados que estamos aportando, porque les estamos demostrando que cualquier campaña, cualquier mix de medios que ellos estén usando hasta ahora con cualquier combinación de diferentes radiofórmulas, en el momento en que aparece Spotify en su planificación, como mínimo consiguen un 7% de cobertura extra. Es decir, de alguna manera, si estos anunciantes tradicionales no nos contemplan, están ya descartando a un 7% de cobertura que de otra manera no podrían alcanzar, porque son usuarios netamente que están escuchando Spotify. Bien es cierto que hay otros usuarios que se mueven en diferentes territorios, pues escuchan por la mañana un poco de radio, por la tarde un poco de podcast, por la noche un poco de Spotify. Entonces, ese tipo de usuarios duplicados o triplicados, pues efectivamente se les puede llegar a alcanzar con sus campañas convencionales. Pero insisto, lo que nosotros defendemos es que para alcanzar ya a una serie de oyentes y de usuarios, o acuden a Spotify o directamente les están descartando. Y lo que es más, lo que les decimos es que conseguir esos 7, 8 puntos extra de cobertura en una campaña convencional, si lo quisieran hacer de la manera tradicional, no les quedaría otra que ampliar la campaña, hacer muchísima más frecuencia, muchísimo más insistencia en la campaña, muchísima más presión publicitaria y, en definitiva, muchísimo más dinero a la hora de invertir en esa campaña. Nosotros lo que decimos es, deja de invertir tanto en los mismos soportes y prueba algún soporte nuevo que te permita, pues lógicamente, maximizar tus objetivos.
Claro. Antes de que hablemos de dinero, porque me interesa mucho también que me cuentes eso, cuánto cuesta una publicidad en Spotify, pero has introducido el tema y me parece muy interesante, pero me gustaría saber, ¿cómo segmentáis vosotros a el público de Spotify? ¿Cómo una marca puede deciros a vosotros, quiero únicamente que mi publicidad llegue a personas de esta edad? Eso creo que es un poco más fácil, pero que además tenga estos gustos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Pues efectivamente, yo creo que es una de las grandezas de la publicidad online, que permite unos criterios de segmentación muchísimo más certeros que los que se venían utilizando hasta ahora, que, por ejemplo, pues con la radio convencional, prácticamente, más allá de qué tipo de programa, qué horario y qué cobertura geográfica, pues no había muchas más posibilidades. Nosotros, dentro de Spotify, somos capaces de saber exactamente la publicidad que se la enviamos de uno a uno. Es decir, hay un emisor, que somos nosotros, y un receptor, que puede ser tú, César. Mientras que, como sabes, en la radio convencional hay un emisor, que es la radio, y luego envía a un montón de usuarios, pero que no sabes exactamente qué nivel de impacto estás llegando a alcanzar con esos sistemas.
Ni qué tipo de usuarios reales son, ¿no?
Efectivamente. Nosotros tenemos perfectamente determinados quiénes son todos los usuarios que componen nuestra base de datos, sabemos en todo momento cuándo se conectan, cuándo se desconectan, sabemos sus gustos musicales, sabemos a las playlists que se suscriben y nosotros somos capaces de segmentar, pues por supuesto, los criterios tradicionales como podrían ser área geográfica, por supuesto por horario, también si es necesario, pero empezamos ya a entrar con estos nuevos criterios de segmentación como puede ser el género masculino o femenino, podemos también segmentar, por ejemplo, por la playlist. Si a ti te gusta un determinado autor, pues bueno, pues en un momento dado te podemos enviar música, publicidad relacionada con ese autor. O, por ejemplo, tenemos playlists destinadas a cuando haces ejercicio, cuando corres, cuando estás en un momento romántico, en la playa, en fin, en función de todos esos atributos, nosotros somos capaces de trasladarle a los anunciantes ese famoso Big Data, y de alguna manera el anunciante, con su briefing, determina exactamente a quién quiere impactar.
Uh-huh. Javier, ya te lo adelantaba antes César, él quería preguntarte por cuánto cuesta una publicidad en Spotify, ¿no? Yo me adelanto a él y te hago esa pregunta también, ¿no? ¿Cuánto cuesta una publicidad, un anuncio publicitario en esta plataforma?
Bueno, nosotros cobramos por coste por 1000 impresiones, como casi todas las plataformas de publicidad online, y para que hagáis un precio estándar, porque dependería de los formatos, pero si estamos hablando, por ejemplo, del formato audio, pues estamos hablando de 8 euros CPM. Yo creo que más que hablar tan pormenorizadamente de lo que cuesta cada uno de los formatos, yo os diría que una campaña tipo que pueda ser en Spotify, que pueda tener, por ejemplo, efectos de radio, una campaña convencional que puedan ser 2 semanas, impactando a la totalidad de la audiencia, es decir, sin aplicar ningún tipo de criterio de segmentación, podríamos estar hablando de una media de en torno 8 a 10 mil euros para que tengamos una referencia. Insisto, luego, dependiendo de los formatos, si queréis también uh-huh. utilizar algo de formato de vídeo, que está funcionando últimamente muy bien, pues el vídeo es un poco más caro. En fin, en cualquier caso, yo creo que comparándolo con cualquier otro soporte, cualquier otra plataforma, los niveles de retorno de inversión que se están consiguiendo en Spotify están funcionando, están siendo muy buenos, y para prueba, pues yo creo que nada mejor que estos 7 años que venimos operando en el mercado, que trabajamos con todos los anunciantes principales a nivel mundial y a nivel nacional, y el nivel de fidelización que tenemos con ellos y de satisfacción por lo que ellos nos trasladan comprándonos más campañas, pues es elevadísimo.
Bueno, yo me pongo un poco en la piel de los usuarios, ¿no? Nosotros quisiéramos saber, el estudio dice que entre sus conclusiones se revela que las personas son más proclives a prestar más atención cuando están escuchando Spotify. Yo me pongo un poco en la piel del usuario y digo, bueno, estoy escuchando Spotify, a lo mejor estoy haciendo cientos de cosas. ¿Esto empíricamente cómo se demuestra?
Bueno, el estudio lo que hace es simplemente reflejar unas respuestas. Es decir, ante la pregunta, ¿a qué soporte has prestado más atención en la última semana?, ha salido muy destacado Spotify versus pues otra serie de radios. De hecho, por un poco aplicando el sentido común, y no tengo aquí ningún tipo de prueba empírica esa para responderte, ¿sí?, pero si veis las otras radios que también reciben un mayor nivel de atención por parte de los encuestados, pues son radios muy nicho. Por ejemplo, un radio Olé, de tal manera que la gente que va buscando un determinado tipo de música, lógicamente, le presta mucho más atención que cuando vas a lo mejor a escuchar una emisora que sea más, vamos a decir, más genérica, más generalista, y que entonces yo creo que el nivel que tú tienes de atención es bastante menor, porque hay veces que te aciertan con una canción, pero hay otras veces que no te interesa para nada lo que te están poniendo, con lo cual, de manera subconsciente o inconsciente, lo que haces es bajar tus niveles de alerta, tus niveles de atención, y desconectar un poco, como se dice en el lenguaje vulgar, ¿no? Sí. Eso lo añadimos también, yo creo, en los bajos niveles de saturación publicitaria que tenemos en Spotify, que tenemos una media de 3 minutos a la hora, en comparación con unos 12 minutos que tiene una radio convencional, pues lógicamente yo creo que nuestros usuarios, y también lo manifiestan en las encuestas que les planteamos, tienen un nivel de satisfacción muchísimo mayor con nuestra plataforma, porque lo que están dándose cuenta de alguna manera es que nosotros intentamos buscar ese equilibrio entre monetizar nuestro modelo de negocio y conseguir que podamos seguir adelante, y por otro lado también no saturar o no machacar a nuestra audiencia, entre otras cosas porque somos muy conscientes de que lo mismo que Spotify está funcionando fenomenal y hemos conseguido más de 7 millones de usuarios activos de acuerdo a Comscore, también es verdad que si nosotros intentamos cargarnos a la gallina de los huevos de oro machacándoles con una saturación publicitaria inmensa, pues muy presumiblemente lo que hará la gente será volver a plataformas piratas que, como creo que estaréis de acuerdo conmigo, no benefician a nadie.
Efectivamente.
Vamos a hablar de Galileo, si te parece, Javier. Explícanos si solo va a dar datos sobre Spotify o también va a incluir contenidos de audio online de otras emisoras o partners.
Bueno, Galileo, como sabéis, es una herramienta estándar de planificación que en alguna ocasión me han preguntado que si era una herramienta creada por Spotify, y para nada nos atribuimos ese mérito, ese honor. Es una herramienta de uso común en el mercado publicitario. Concretamente, los planificadores de radio junto con Tom Micro pues son las dos herramientas que vienen usando. Nosotros lo que estamos haciendo de momento, en una primera fase, es nuestros datos los estamos metiendo dentro de Galileo, los estamos incluyendo dentro de Galileo para que cualquier agencia de publicidad nos pueda solicitar un briefing de una determinada campaña y nosotros seamos capaces de decirle, por ejemplo, qué porcentaje de cobertura extra pueden llegar a conseguir. En una siguiente fase, que va a ser en breve, lo que vamos a hacer va a ser dar acceso a esos mismos datos, de tal manera que Galileo, cualquier Galileo que esté instalado en cualquier agencia de publicidad, puedan darle al botón y tener acceso a esos datos. Pero, insisto, esto será en una segunda fase, que será en breve. De momento, lo que tienen que hacer las agencias es, a su persona de contacto de Spotify, consultarle el caso, y nosotros encantados de hacerles esa especie de traje sastre.
Muy bien, y en términos generales, ¿cuál es el potencial, a tu parecer, de la radio online, en términos también publicitarios?
Bueno, hay un mercado, creo que muy interesante, de acuerdo a los últimos estudios de AC Media, de Radio Fórmula, que es con la que hemos empezado comparándonos con este primer estudio que hemos hecho. Más adelante incluiremos también las radios generalistas. Pero hay un mercado potencial como de 100 millones de euros, si no recuerdo mal, que a nosotros nos gustaría, lógicamente, tener una participación en él, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el techo, y bueno, pues aspiramos a, como digo, a poder pegarle un mordisquito.
Pues Javier Galloso, director de Spotify en España, muchísimas gracias por habernos adelantado un poquito más los datos de este estudio que acabáis de presentar y también descubrirnos, ¿no? Abrirnos las puertas de esta empresa que como vemos, está en auge y que va a dar mucho que hablar en el tema podcast en España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.